ponemos aquí y hacemos una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Santa María, Madre del Oratorio. Padre San Felipe Neri. Claro, podéis sentaros. Bueno, voy a hacer presentaros un momento a Ángel y a Ana. Yo los conozco ya desde hace muchos años y los quiero mucho. ¿Qué os voy a decir? Pues eso, que los quiero mucho y que les agradezco muchísimo el que hayan podido venir. Os cuento un poquito. Ana es, aparte de madre de 7 hijos y de abuela de 10 nietos, pues Ana también es licenciada en Derecho. También sé que estudiaste algo en comillas, causas matrimoniales canónicas, o sea que es experta también en esto, aunque creo que nunca ha ejercido. Con tantos hijos y ahora nietos, pues tiene que dar gloria a Dios como esposa y como madre. Ángel, pues es militar, lo conozco pues también. Iba a decir un poco antes que Ana, no, casi a la vez. Lo que recuerdo, señor, que entraste en el ejército, joven, naciste en Guinea Ecuatorial, porque tu padre era militar, entraste en el ejército del aire, pero poco te fuiste a la academia militar, o de tierra. Te fuiste al poco a la academia militar de Zaragoza. Ha sido militar de carrera y 47 años. 47, se ha jubilado hace poquito. Ellos tienen la experiencia de un matrimonio que se quiere, que ha tenido los hijos que Dios les ha dado y les dio uno pues especial. Fue Álvaro, que padeció una parálisis, ¿sí?, cerebral infantil. Y nos van a contar un poquito pues cómo ha sido su experiencia de matrimonio, su experiencia de vida cristiana, su experiencia con Álvaro. Álvaro falleció hace dos años, ¿verdad?
Siete.
Uy, qué rápido se me ha pasado a mí esto. Pues 7 años. Y os decía que son padres de 7 hijos, 2 en el cielo, porque se me olvidó deciros que también se os fue uno con poquito tiempo,
dos días
de nacimiento. Bueno, tienen experiencia de fe para contarnos. Así que yo cedo la palabra y nada, atentísimos vamos a estar.
Muchas gracias, padre. Muchas gracias. No sé si se oye, no hay que tocar nada. Mejor. Bueno, una puntualización antes de empezar. Álvaro se escribe con tilde la A, primera A, la mayúscula. Pero a él no le gustaba que se pusiera la tilde. Y entonces, pues, no le gustaba, no lo ponemos, ¿no? Pero muchísimas gracias al oratorio, padre, muchísimas gracias, padre Julio. Yo creo que le conozco hace casi 20 años. Es una maravilla, no solamente para mí, sino para toda la familia. Muchísimas gracias. Y la verdad es que da un poco de pudor hablar de uno mismo. San Mateo, capítulo 6, versículos 3 al 8, habla de ese pudor. Pero bueno, tengo que decir que he descartado algunas cosas de estas, algunas que nos han pedido, y sin embargo esta, por ser el padre Julio y el oratorio, pues la hemos aceptado y la hemos preparado con mucho cariño. Lo primero que buscamos es dar a conocer la obra de Dios en nuestra familia. O sea, que esto no es un testimonio para decir lo buenos que somos, que no. porque somos pecadores, no somos santos, pero sí aspiramos a la santidad. Si pidiera que levantara la mano quien quiere ser santo, seguro que todo el mundo quiere ser santo. Así que lo que pretendemos es contar, leo porque la memoria que tengo es muy mala, y puedo contar cosas no secuencialmente, sino liar un poco a todo el mundo, saltando de un sitio para otro. Pretendemos contar cómo la llegada de Álvaro a nuestras vidas, un hijo con grandes problemas, dificultades, supuso un desconcierto imponente y un montón de interrogantes. Pero poco a poco, y con la ayuda de la Iglesia, llegamos a entender que es un auténtico regalo. Estos 28 años que lo hemos tenido con nosotros han sido 28 años de regalo. No exentos de tensiones, no exentos de faltas de paciencia, no exentos de tener que ir a confesarnos. Pues porque había mucha tensión en casa y discutíamos, pero bueno, Dios es misericordioso y nos ha ayudado muchísimo. Y esto es lo que pretendemos contar.
Ángel y yo nos casamos el 5 de noviembre de 1988 en la Basílica de San Miguel, en el centro de Madrid. Después de haber rezado juntos, haber rezado mucho, seguimos haciéndolo porque rezar nunca es mucho. Teníamos la mirada puesta en Dios y conscientes de lo que hacíamos. Sabíamos que el matrimonio es un sacramento y una vocación. Nos casamos muy enamorados e ilusionados, después de haber hecho el curso prematrimonial y con muchas ganas de formar una familia católica y muy sólida. Venimos de dos familias distintas en muchas cosas, pero muy próximas en lo fundamental, que es la formación humana, la fe y una sólida práctica religiosa. Nuestros padres nos transmitieron la fe y una buena formación religiosa. Y nuestra experiencia es que la formación humana y religiosa se tiene que dar y vivir en la familia. El colegio y la parroquia apoyan y ayudan, pero fundamentalmente es en la familia donde la aprendemos. En definitiva, los dos gozábamos de una buena formación, que como saben es necesaria hacerla crecer día a día, porque echando la vista atrás podemos constatar que en estos años vividos la vida de la fe y la práctica religiosa han ido mejorando. Nuestra familia se fue gestando en el noviazgo, un noviazgo limpio y feliz que oficialmente nació el día de nuestra boda. A los pocos meses de la boda falleció mi madre con un cáncer de pecho. Y el Señor nos bendijo ampliamente y fruto de nuestro matrimonio hemos tenido 7 hijos. Miriam, la mayor, casada con Javier, que son padres de 7 hijos. El pequeño esta semana ha cumplido 6 meses. Son todos majísimos y muy guapos. Y este año cumplirán 13 años de matrimonio. Luego nacieron los mellizos, Álvaro, que ya goza en el cielo, del que vamos a hablar ahora, y Alfonso, que Alfonso se fue al cielo con 2 días. Nació prematuro, tenía los pulmones sin terminar y continuos infartos de corazón. Luego viene Jaime, que está casado con Anabel hace 8 años y que son padres de 2 niños preciosos. Luego José María, que es soltero, Anita, que está casada con Luis, que tiene un niño monísimo que se llama Felipe, que está por aquí, que espero que se porte muy bien y que algunos de ustedes conocen. Y luego la pequeña Inés María, que es agustina y con sus 25 años, este año cumplirá 7 en el Monasterio de la Conversión de la Orden de San Agustín. El 6 de septiembre de 1989 nació nuestra hija Miriam, la primera, muy alegre, una bendición de Dios, fue un regalo. Y 13 meses después, el 14 de octubre de 1990, nacieron los mellizos Álvaro y Alfonso, con 26 semanas de gestación. Álvaro rompió la bolsa y a mí me tuvieron que practicar una cesárea de urgencia. Fíjense que en menos de 2 años de matrimonio ya teníamos 3 hijos.
El médico al practicar la cesárea, porque Álvaro rompió la bolsa sacando mano y pie, entonces no era viable un parto normal. Entonces yo ese día entraba de servicio de guardia y bueno, pues de madrugada a las 7 de la mañana sucedió todo esto. Fuimos de urgencia al hospital y el médico dijo que había que practicar una cesárea, era inviable otra cosa. Curiosamente, los demás han sido partos normales, no han sido por cesárea, han sido partos normales. Pues ese día fue durísimo porque el médico cometió, ahí hubo dos problemas. El primero, el error que cometió el médico, el ginecólogo, porque en una de estas rompió una arteria muy importante, y Ana perdió mucha sangre. El segundo error lo cometieron en los neonatales, porque a Álvaro no le hicieron respirar hasta los 7 minutos de salir de la placenta, entonces del vientre de su madre, con lo cual no les funcionó la aspiradora o lo que fuera, tuvieron un serio problema. Y ahí Álvaro pues pasó a ser... Alfonso nació con 2 kilos y Álvaro con 1. Y pareció que muy bien, porque Alfonso pues lloraba con normalidad, pero el médico tardó en salir. Salió primero Alfonso llorando y luego Álvaro. Y Álvaro no lloraba. Los vi salir porque fue un hospital aquí en Madrid, yo estaba cerca. Y Ana tardaba hasta que al cabo de casi 2 horas me dijo el médico que Ana se salvaba. Me veía ya viudo con 3 niños, ¿no? Pero gracias a Dios pues se salvó. Y Álvaro estuvo un montón de tiempo sin respirar, y fruto de eso pues fue una fuerte hipoxia, creo que es problema cerebral importante, y quedó afectado, y ya para siempre se convirtió en una persona con discapacidad. Él llegó a tener eso que llamamos PCI, parálisis cerebral infantil. Incluso siendo mayor, su problema era PCI, parálisis cerebral infantil. O sea, eso indica que es de nacimiento. No sujetaba el tronco, era un niño que ya de bebé se caía de un lado a otro, no mantenía el tronco, y nosotros no sabíamos nada. Él nace el 14 de octubre, Y bueno, nos lo dan en un par de meses antes de Navidades, que teníamos muchas ganas, ¿no? En medio fallece su hermano y bueno, pues nos decían que era inmaduro, que había que esperar, que había que esperar. Hasta que un día la pediatra nos dijo llevarlo a neurólogo infantil. Y en la consulta Ana salió espantada, porque el neurólogo infantil, socapa de un pañal, yo estaba fuera con nuestra hija mayor, y socapa de coger un pañal que los tenía allí con Álvaro, que le estaban poniendo ventosas en la cabeza y haciéndole un montón de pruebas, salió y me dice: me ha dicho el médico que tiene parálisis cerebral infantil, que nunca va a hablar, nunca va a andar, nunca va a oír, nunca, que va a ser inviable, ¿no? Bueno, pues fue una buena bofetada la que nos dio el médico. Pero con el tiempo se le da las gracias, porque a partir de ahí todo ha ido a mejor. Todo ha ido a bastante mejor. Álvaro luchó como un titán, tenía muchos problemas de salud, pero se quedó en 900 gramos y empezó a progresar. No sé si he dicho que no había cumplido los 6 meses de embarazo. Ya no cabía. Entre los dos eran
26 semanas.
Y bueno, pues con muchas dificultades él iba peleando y luchando. Y por fin nos dejaron partir a casa y conseguimos estar los 4 juntos, pues muy poquitos días antes de Navidad. Su hermana, que era absolutamente toda la alegría del mundo, pues tenía muchas ganas de jugar con él. En la foto anterior salimos los 4 y los 2 en brazos. Y bueno, pues ahí ya empezamos a tener una vida un poco más normal, entre comillas, porque lo que contaba el neurólogo fue a finales de enero del siguiente año, del 91.
Fue al poco de llegar a casa cuando empezaron los problemas de salud con Álvaro, porque no comía bien, le costaba ingerir alimentos, vomitaba con mucha frecuencia, lógicamente no ganaba peso, además tenía la piel muy delicada, le salían unos eczemas por aquí, se irritaba, teníamos que ir a la farmacia, le hacían una fórmula magistral para que fuera mejorando, vamos, tenía pocas defensas y catarros continuamente. Entonces nosotros íbamos a médicos y a especialistas y siempre nos decían lo mismo: es un niño prematuro, tenéis que esperar. Pero Álvaro no evolucionaba, no sujetaba la cabeza, no se miraba las manos. Volvíamos a ir a consultas con los médicos, nos volvían a decir lo mismo: es prematuro. Y cuando le decimos que era mellizo de otro, decían: uff, pues nada, ya con eso, o sea, ya podéis esperar. Entonces no avanzaba en su desarrollo. Los primeros meses fueron difíciles. Como dice Ángel, tuvimos consultas con varios neurólogos infantiles y uno de ellos fue durísimo porque el diagnóstico fue tenebroso. Pero Álvaro no podía ver, no podía oír, no podía hablar, o sea, yo creo que menos que una planta. Gracias a Dios no acertó en nada. Y entonces fuimos mejorando. En eso sí que dimos muchas gracias a Dios. Fue una época que buscábamos consultas con médicos especialistas, con neurólogos que nos recomendaban. Todos eran privados, consulta privada, había que pagar mucho dinero. Acudíamos a ellos, pero después de haber estado en varios, nos dimos cuenta, por lo menos yo, que los neurólogos en esa época desconocen en gran medida el funcionamiento del cerebro humano. Es verdad que es complicado, es complejo y no se sabe la evolución, pero lo desconocían tanto. Entonces, entre nosotros hablamos y llegamos a un acuerdo, o pensamos, ¿para qué vamos a ir a un país extranjero que nos recomendaban a buscar tratamientos milagrosos si es que no lo estamos encontrando? Entonces, lo que hicimos fue aceptar el problema, confiar en Dios, porque sabemos que Dios es bueno y todo lo hace bien. Entonces nosotros hacíamos lo que podíamos. No hacíamos más aunque no obtuviéramos resultados, o nos costaba mucho los resultados en verlo. La vida así, con un bebé tan delicado, se planteaba diferente. Teníamos pocos apoyos. Es verdad que algunos familiares y amigos se portaban muy bien y nos ayudaban en lo que podían, pero normalmente parecían más hundidos que nosotros. Es más, de hecho, nosotros les teníamos que animar, les teníamos que alentar, que dar alegría, que motivarlos. Por otro lado, nos atosigaban a preguntas. ¿Qué vais a hacer? ¿Dónde vais a llevar a Álvaro? ¿Os dais cuenta que no vais a poder salir nunca de viaje? ¿Os dais cuenta que os vais a quedar sin vacaciones? Otros familiares y amigos estaban distantes, expectantes, ajenos a todo. De hecho, dejaron de llamarnos y ya con el tiempo nos decían, es que no sabíamos qué deciros, porque como el problema es vuestro, era vuestro problema, no el nuestro. Entonces, con este tipo de ayudas a nivel humano, pues llevábamos solos mejor la situación de Álvaro que con estas ayudas. Y es verdad que la discapacidad y la enfermedad provocan un fuerte rechazo, cuesta aceptarlo. Porque por mucho que hablemos de solidaridad, de valores, de ONG, vivirlo, sentirlo y en la práctica no tiene nada que ver con la teoría y las palabras, que pueden ser muy bonitas y muy bellas, pero el día a día es otra cosa. En definitiva, entre las urgencias médicas, las consultas con los especialistas, la rehabilitación de Álvaro, la atención a nuestra hija mayor, Miriam, tampoco teníamos tiempo ni ganas ni nos daba la vida para tener muchas relaciones y salir continuamente con gente. Gracias a Dios, teníamos a Dios, el apoyo maternal de la Virgen María, que contábamos con ella, porque la Virgen también es madre, y es madre de la misericordia. Entonces, con su ayuda, salíamos adelante. Nuestras perspectivas eran poco habituales. Nos ayudaba la alegría de nuestra hija mayor y los avances de Álvaro, que eran tan lentos, que a veces se nos hacía un poco cuesta arriba. Es verdad que nos apoyábamos mucho en los sacramentos, en la Santa Misa, que era nuestro remanso de paz, y acudíamos sin los niños. Uno se quedaba en casa con los niños, luego o iba yo, por ejemplo, luego iba Ángel, me hacía el relevo. ¿Por qué íbamos sin niños? Primero, para no distraernos nosotros, y segundo, para no distraer al resto de los feligreses. Entonces, mientras los niños eran pequeños, lo hicimos así. Luego, ya cuando crecieron, acudían los niños a misa. La oración era, es y será siempre fundamental en nuestras vidas, aunque nuestra fe y confianza en Dios iba creciendo, crecía en el dolor, un dolor que se iba asumiendo, que se iba aceptando y que se iba ofreciendo. Podríamos llamar a esto un dolor feliz. Y aquí surge una pregunta, ¿esto es absurdo? ¿Es absurdo que tengamos un dolor feliz? En cualquier caso, ahora damos gracias a Dios porque se puede sentir siempre su proximidad, su cercanía, la certeza de que está ahí y la fuerza necesaria para aceptar este tipo de situación. Sabíamos que el Señor es amor, pero el problema era cómo entender lo que nos pasaba bajo estas premisas de dolor. ¿Qué sentido tenía la discapacidad de Álvaro en nosotros, en nuestra familia, la gente cercana? ¿Qué sería de él? ¿Cuál sería su misión en la vida? Bueno, y mucho más, ¿cuál sería su misión en la sociedad? Porque vivimos en una sociedad que nos valoramos por la utilidad. ¿Qué utilidad iba a tener Álvaro siendo discapacitado en la sociedad? Mientras tanto, nosotros seguíamos teniendo muchas visitas a distintos médicos durante la semana. Nuestra vida se convirtió en una rutina de médicos y de consultas. Por las tardes íbamos a los médicos, más la rehabilitación con Álvaro. Álvaro tenía un procedimiento de rehabilitación verdaderamente doloroso para él y para nosotros. Empezamos con un método que se llama Volta, que era muy duro y agresivo para él. Consistía en buscar un estímulo, ese estímulo generaba un impulso y ese impulso hacía mejorar la parte trabajada. Por ejemplo, estuvimos durante un año, Álvaro cerraba la mano con el pulgar por dentro, así. Y con el método Volta, durante un año conseguimos que abriera los dedos de la mano y cerrara el pulgar por fuera. Un año, ¿eh? Y entonces teníamos rehabilitación en la clínica y luego nos dijo, que fue un momento también más complicado todavía, nos dijo el rehabilitador que en casa había que repetir los ejercicios. Entonces repetíamos los ejercicios en casa y luego cuando íbamos a la clínica. Gracias a Dios, a partir de un año y año y pico cambiamos de método, pasamos al método Bobat, que era mucho más suave, porque verle a Álvaro retorcerse, llorar, dolorido, y que de verdad que el avance era tan lento, progresaba tan poco, en fin, nos costaba mucho. La verdad que sí. Nosotros no podíamos proporcionar a Álvaro unos tratamientos costosos, una rehabilitación específica, solamente personalizada para él, porque además es que faltaba ver su eficacia, es que no veíamos su eficacia. Pero sí que nos propusimos darle a Álvaro el cariño que una familia grande puede dar, pues las risas infantiles, la ilusión, la alegría, el bullicio, y sobre todo que entre todos le espabiláramos, que se sintiera un miembro más de la familia y muy querido por todos. Realmente nos habían hablado de la cruz y conocemos lo que es la cruz, pero hasta ese momento no lo habíamos vivido en nuestras vidas. Vivíamos en un mundo de dolor, pero a la vez teníamos una paz grande, teníamos una incertidumbre, había momentos de vértigo, de decir qué va a pasar, cuál va a ser el futuro de Álvaro, de la familia, pero con serenidad. Y al recapacitar, nos hemos dado cuenta que hacíamos todo lo que podíamos, aunque no hubiéramos resultados.
Bueno, las preguntas eran, yo soy muy nervioso y quiero saber resultados ya y ver cosas, ver avances y conocer el futuro, ¿no? Y nos planteábamos, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué a nosotros nos pasa esto? ¿Y para qué? ¿Cuál es el objetivo de esto, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Yo soy militar y siempre en los ejercicios, las operaciones, teníamos un fin. Íbamos a tal sitio a hacer esto. Yo estaba despistado, no sabía muy bien. Estábamos los dos despistados. Tampoco encontrábamos respuestas, ¿no? Los médicos no nos decían mucho, ¿no? Posible que no tuviéramos que conocer esas respuestas o no conocerlas en ese momento con seguridad. O quizás las pudiéramos conocer en la otra vida. O no nos haría falta tampoco, no lo sabíamos. Pero desde un punto de vista médico, fisiológico, nos hubiera gustado saber más. Hicimos algunas visitas a templos con imágenes y advocaciones de vírgenes y santos con fama de grandes milagros. No había respuesta. Rezábamos por un milagro, por supuesto. Somos padres, ¿no? Queríamos el milagro. No había respuesta. Yo me acuerdo, sin entrar en polémica de si sí o si no, haber visitado Prado Nuevo, la Virgen del Escorial. Sobre todo mi padre estaba muy preocupado, más nervioso que yo todavía. Llévale a algún sitio, venga, vamos ahí, dicen que habla la Virgen. Se reza el rosario, yo rezaba y veíamos, pero no había. Pero realmente sí había una respuesta, ¿no? Había algo sutil, alguna respuesta de Dios en la oración, nos quedábamos en paz. Los dos, una especie de susurro, una delicadeza propia de un Dios que es amor, una silenciosa compañía, un consuelo y una paz. Dentro de todo este desasosiego de nervios y tal, había una tranquilidad y es que estábamos haciendo lo que podíamos. No sé qué santo dice que el que hace todo lo que puede no está obligado a hacer más. Pues hacíamos lo que podíamos. Había momentos que costaba aceptar la discapacidad. Es una palabra que no nos gusta a nadie. Discapacidad. Y luego la solidaridad que dicen que hay no es tanto como una cosa es hablar de solidaridad en la discapacidad y otra cosa es vivir. Empezamos a paladear esa palabra. Se nos hacía durísima, tremenda y sobre todo que no tenía nada que ver con nosotros, que éramos jóvenes, estábamos en primera vida, ¿no? Estábamos bien, ¿no? No teníamos. Dentro del matrimonio, la aceptación de este problema de la situación de nuestro hijo Álvaro, pues era distinta, cada uno tiene su ritmo y uno lo aceptaba con una rapidez o una velocidad que el otro nos costaba, en definitiva. Y nos planteamos por qué sucede la enfermedad, el dolor moral, las cosas malas y por qué sufrimos. ¿Por qué el hombre sufre? ¿Por qué sufrimos la cruz? Ojo con lo que llamamos cruz. Ojo a lo que llamamos cruz. Me acuerdo hace 5 o 6 años, antes de ser ordenado diácono permanente de la diócesis de Madrid, estaba rezando en una capilla, delante del Santísimo. Y había una señora a mi lado, muy nerviosa, que se movía mucho en el banco. Y en una de estas me aborda y me dice, ¿está usted rezando? Estuve por decirle que estaba rezando. Rece por mí. Y yo siempre pregunto, aunque luego enseguida se me olvida. ¿Y cómo se llama usted? Lo que fuera, Pepita, no sé. Sigo por Pepita, señor, que tiene un problema. Y al rato me dice, ¿le puedo contar el problema? Y digo, cuénteme su problema. No encuentro a nadie que me arregle la persiana de la ventana que se me ha estropeado. Claro, podemos pensar que eso es una cruz, ¿no? Hay gente que, y si no, son cruces, entre comillas, que nos inventamos o que somos culpables de haberla generado. Entonces, todo esto es un misterio y aparece aquí la culpa, ¿no? ¿Esto se debe a algo que hemos hecho mal nosotros? Pues revisando, como hacemos los militares, haciendo un checklist. Hombre, somos pecadores, pero pecadotes gordos así no encontrábamos, ¿no? Realmente el Señor nos está hablando, pero muchas veces no entendemos al Señor, no le sabemos escuchar, porque vamos con cascos. Si se dan cuenta, la gente va con unos cascos grandes por la calle. Pero a veces, aunque no los llevemos, llevamos cascos virtuales, porque vamos pensando en nuestras historias, nuestras cosas, nuestros problemas. Y nos quiere dar cosas, pero tampoco tenemos las manos libres para poderlas recoger, porque tenemos mucha ansia de tener cosas, de saber, de tener, de conocer, de comprar. Necesito un ordenador, necesito un aparato, necesito un móvil nuevo. Necesitamos cosas, creemos que las necesitamos, y lo que necesitamos de verdad es lo que Dios nos da. Entonces, todas estas preguntas, ¿dónde las podíamos encontrar las respuestas? Pues la respuesta está en la revelación. Gracias a Dios pude estudiar algo de teología para ser ordenado diácono. Estudiamos ciencias religiosas. Y en la revelación está todo. De tanto oír esta expresión de revelación, pensamos que Dios ha abierto todo y nos lo ha contado. Eso sería desvelación. Revelación es que abro y velo de nuevo. ¿Entiéndelo? Esto es una cosa propia mía, no está en la teología. ¿Y qué es lo que nos enseña Dios? Pues lo que necesitamos saber, nada más y nada menos. Porque Dios es infinito y no nos cabe todo. Dios. Eso quiere decir una cosa, que el mismo Dios es un misterio. Dios es un misterio. Igual que lo soy yo para mí mismo, que no me conozco a fondo. Él sí me conoce, pero yo a mí mismo a fondo no. Pero sí que hay una cosa clara, y la revelación nos lo deja muy claro. Dios actúa en la historia. Vemos el pueblo de Israel. Dios está actuando constantemente en la historia. Y está actuando en la historia del pueblo de Israel y está actuando en nuestra propia historia. Dios actúa en nuestra propia vida. Y necesitamos interpretar esa palabra de Dios, esa revelación. Para ello hay que tener en cuenta varias cosas. Dios es amor. Nuestro Señor Jesucristo es el último criterio. Él es nuestra meta. Dios es condescendiente y va revelándose a sí mismo de un modo progresivo. Y en nuestra vida igual, va haciéndolo progresivamente. Decían antes que se ve que tenemos más fe, que amamos más a Dios. Eso es cierto, es progresivo. Hay gente que es maravillosamente rápida, como Domingo Savio, siendo un niño, tiene una sabiduría maravillosa de Dios. Pero en mi caso no fue así. Uno es más lento, va más despacio. Y en el caso nuestro nos pasa igual. y que Dios jamás crea el mal. El mal no tiene nada que ver con Dios. Y que Dios nos hace perfectos, perfectos. Pero es el pecado el que nos da los problemas. Es el pecado. Dios todo, todo, absolutamente todo lo hace bien. De tal manera que el mal es ausencia de Dios. Cuando estamos desasosegados, cuando nos encontramos enfadados, cuando tenemos un problema con el mal, tenemos un enganche con el mal y eso hay que romperlo. No podemos estar así. En el Antiguo Testamento, el mal físico y el mal moral no se distinguen, ya que el primero es consecuencia del segundo. Por eso el castigo del pecado tiene también consecuencias físicas y no solo espirituales. En el Antiguo Testamento, en la Torá, queda muy claro que el que es bueno con Dios, el que hace el bien, tiene bendiciones. Sin embargo, el que no es bueno con Dios y no hace el bien, tiene maldiciones. Eso parece en el Antiguo Testamento. Pero realmente no se cumple en la historia. No se cumple en la historia de la salvación. Y tampoco se cumple en nuestra historia personal. Aquí hay una crisis ya, que continuaré después desentrañando un poco. Al mismo tiempo, Álvaro, veíamos que iba generando en nuestra vida, aquí ya hay más hijos, iba generando en nuestra vida algo que se nos escapaba. Podíamos decir que alguien nos estaba llevando. Tenemos una experiencia en el Pirineo, veraneamos unos años cerca de un santuario, donde iba mucha gente joven, y además había competiciones deportivas en verano y tal, las chicas por un lado, los chicos por el otro. Y en una de estas que estábamos cargando la silla de ruedas, como se ve aquí en la foto, en la furgoneta apareció una chiquita, que venía de una furgoneta, que había un montón de niñas, una chiquita, una adolescente, con una hojita de papel. Y medio llorando se la dio a nuestra hija mayor, que es la que falta en esta foto, porque es que es la que hace la foto. Y se la da medio llorando y se va corriendo. Y pues, mire, papá, mira lo que me ha dado esta una chica. Y Leo, lo teníamos enmarcado en casa, yo creo que lo hemos tenido que tirar porque lo pegamos en un marquito y se estropeó, el pegamento lo corrompió todo. Y ya, llevo años viniendo a hacer estos ejercicios espirituales. No me enteré de nada. Pero este niño me ha hecho ver que lo tengo todo. Pero no lo tengo todo, porque lo que me falta es Dios. Y gracias a este niño lo encuentro. Sopla, eso quiere decir que aquí se están haciendo cosas y cuánta gente no nos habrá contado nada, pero le ha pasado. Con el tiempo hay gente que nos lo ha dicho. Me impacta veros juntos, ¿no? Nos impacta veros juntos. Alguien nos estaba llevando. Yo como me gusta asimilarme a un asno, digo que alguien me lleva del ronzal. Me gusta. Percibíamos cómo Dios iba tirando de nosotros para ese algo. Y ese algo nos superaba completamente. Dentro de la dificultad nos sentíamos muy abrazados. Nos dábamos cuenta que pese a las cosas que nos estaban ocurriendo, dificultades muchas, pero que estábamos en paz y que el Señor nos llevaba. Otros podían decir que era la discapacidad, ni habla, la discapacidad no hace esas maravillas. Nos negábamos a entenderlo así. Teníamos la certeza de recibir un grandísimo abrazo y el amor de Dios. Esta preciosa experiencia nos ha llevado a descubrir que el amor y el dolor van de la mano. Hay gente en estos momentos que no entiende el dolor y le supera tanto que no pueden vivir el dolor. Con el tiempo el Señor me ha regalado, no he tenido suerte, porque yo creo que un católico no tiene suerte, tiene gracia, la gracia de Dios. Pues he sido bendecido con la gracia de Dios siendo militar. He dirigido un centro de discapacidad intelectual para gente, hijos de militar básicamente. Y me he dado cuenta que el dolor que todo el mundo huye de él y el amor de Dios van muy unidos. Y es una auténtica gozada vivirlo así. El dolor no solo venía por la discapacidad de Álvaro, ver a un hijo que es pequeñín y que no puede correr, saltar, y que no sabemos cuál va a ser su futuro, no sabemos lo que va a vivir, no sabemos el día que nos muramos qué va a pasar. Los hijos todos querían quedarse con él, pero luego vienen los bobas y las circunstancias y luego no se pueden quedar con él. Teníamos inquietudes, ¿no? Pero quizás lo peor lo teníamos dentro. Y es esos familiares que unos atosigándonos con preguntas, ¿lo vais a poder llevar a Estados Unidos? Ahí hay un sitio de referencia, tenéis dinero, no vais a llegar. ¿Qué vais a hacer en vacaciones? ¿Os vais a pudrir de asco? Otros, sin embargo, venían con más dolor y nos decían, no sabes el dolor que es para mí ser el familiar correspondiente de un niño con discapacidad. Y eso decían a su madre. Y su madre, ¿qué va a decir? Y había que consolarlos. Además, había que consolarlos y animarlos. Llegó un momento en que esos mismos familiares vinieron a casa un día y nos dicen, ya le hemos dicho a nuestros amigos, no sé cuántos, que ya no vais a tener más hijos. Que con Miriam y Álvaro ya no vais a tener más hijos. Nos quedamos así, pero ¿cuándo hemos dicho eso nosotros? Todo lo contrario. No teníamos número de hijos, no teníamos número. Cuando nos casamos, por supuesto, no queríamos tener uno o dos, queríamos tener más, pero no sabíamos cuántos. Y en un momento determinado, pues claro, tenían inquietud porque en el ejército no es que se gane mucho dinero. Y entonces, yo voy a dar un dato, y es que a nosotros, los padres de Ana, nos regalaron el piso. Eso ya,
cuando nos casamos,
claro, eso ya nos da un suplemento, ¿no? Cuando nació nuestra hija primera, Miriam, nos pasábamos del sueldo todos los meses. Eso ha sido una dinámica siempre. Nos hemos pasado el sueldo y dijimos, ¿cómo vamos a tener el segundo? Pero además, tratamientos costosos, pues entró. ¿Y el tercero? ¿Qué va a ser? Pues también entró. Y el cuarto, y el quinto, y el sexto, y el séptimo, todos entraban. Porque es verdad que cada hijo viene con un pan debajo del brazo. Eso se cumple. Es una maravilla. Con los ojos de la carne esto era imposible. Pero a Dios no le gana nadie a generosidad. Es verdad que eso supone que hay que trabajar más. Hay que trabajar mucho más. Salía de casa a las 7 menos cuarto y llegaba a las 10 y media. Con doble empleo autorizado por el Ministerio de Defensa, pero se puede sacar más. Esto fue nos enfadó mucho que pusieran en boca nuestra cosas que no habíamos dicho. Pero bueno, tuvieron que ir asumiendo las llamadas telefónicas, nos hemos quedado otra vez en estado, viene otro hijo, hasta que la última que vino, cuando les llamamos para dar la noticia, nos llamaron bárbaros. Y colgaron. Cuando pasó 10 minutos, 15 minutos, nos volvieron a llamar para pedir perdón. Nos llamaron bárbaros. Bueno, nos quedamos muy contentos. Cuando nos llamaron bárbaros, nos quedamos muy contentos porque dijimos, hombre, esta es la prueba de que no lo estamos haciendo mal. Cuando hay una contradicción de estas, es que no lo estamos haciendo mal. Cuando Álvaro cumplió un añito, nos recomendaron un neurólogo magnífico, magnífico. Este neurólogo, fuimos los cuatro, porque no podíamos dejar a nadie con Miriam, y fuimos los cuatro ahí a la consulta, y entonces él, sin ninguna prueba médica, certificó que nuestra genética solamente podía dar hijos con parálisis cerebral. Cuando estaba contrastado que había sido un accidente, un error médico, o un accidente de que el aspirador no aspiraba bien. Bueno, entonces nos habló de supuestos y tal y cual. Yo empecé, ya desconecté del médico. Ana también, cuando salimos de allí.
Perdón, y nos dijo que Miriam había sido un accidente.
Sí,
nuestra hija mayor, que era Norma, que esa sí que había sido.
Ella había sido el accidente, pero nuestra genética solo podía tener hijos con discapacidad, o sea, con parálisis cerebral. Y bueno, cuando ya nos montamos el coche, la historia de montar el carrito y tal, nos sentamos los cuatro y yo le dije a Ana, este pedazo de animal nos ha dicho que podemos abortar, que estamos en los supuestos del aborto y que si nos quedamos en estado podemos ir, que entramos en los supuestos del aborto. Fuimos a casa, le dimos la cena a los niños, cenamos nosotros a la cama, como si nada. No había ningún problema. Y enseguida nos quedamos en estado y se quedó Ana embarazada de este crío que parecía aquí, que parecía albino. Este es Jaime, ojos azules, rubio, casado, con dos hijos y que es ingeniero industrial y trabaja a nivel. No tiene parálisis cerebral, es evidente, los demás tampoco. O sea que hay una cultura de la muerte completamente asentada en el mundo hoy en día. Nosotros, cuando Ana se quedó embarazada de Jaime, teníamos miedo. Eso también fue una falta de confianza en Dios, ¿no? Pero bueno, es así.
Y además ese miedo se acrecentó porque Ángel tenía un compañero donde estaba destinado que tenía dos hijos discapacitados. Y yo decía, ¿cómo puede tener dos en la misma familia? Se puede tener, ¿eh? Pero en ese momento que estaba tan sensible al tema, me afectó mucho. Y fue un embarazo de manifestar la confianza en Dios continuamente. Pero bueno, Dios como siempre nos premió, nació Jaime. Es rubio, tiene los ojos azules como su abuela materna y de hecho cuando nació le metieron en la incubadora por precaución porque después de lo que había pasado con Álvaro le metieron y el jefe de las incubadoras, el jefe de servicio que estaba ahí decía por favor sacar a este niño porque tiene una vitalidad, una energía y una fuerza que me va a romper las cunitas, llevároslo. Jaime es un gran deportista, hizo la carrera de ingeniero industrial, nos ha dado muchas satisfacciones como todos los hijos. Está casado desde hace 8 años con una mujer joven, muy buena y guapa y tienen 2 hijos preciosos. Ambos trabajan en empresas internacionales como el resto de sus hermanos. Son personas de prestigio, pero sobre todo aman a Dios y buscan amar a Dios. Después de Jaime llegó José María, que trabaja en el sector financiero en una empresa multinacional de alquiler de coches. Le encanta la mecánica y los motores, de hecho tiene una moto y es motero, y pertenece a la congregación del Cristo de los Alabarderos, que salió procesión Viernes Santo, y el pobre todavía tiene el hombro fastidiado, pero lo hace con mucho gusto y sobre todo por amor a Dios. Luego nació Anita, que es ingeniera de la energía, e Inés. Todos ellos buenas personas, absolutamente normales y con buenos trabajos. Cuando los niños eran pequeños y salíamos a la calle con todos, llamábamos la atención, porque claro, éramos todos más la silla de ruedas. Y entonces todo el mundo nos empezaba a contar, nos decía cuántos éramos. Y yo acababa diciendo, son todos hijos del mismo matrimonio. Porque unos decían que si son primos, que si son vecinos, qué tal, digo, lo voy a dejar claro. También tuvimos que escuchar comentarios desagradables, groseros y barbaridades, porque la gente que no nos conocía de nada nos daba su opinión. Nos decía cómo teníamos que vivir y lo que teníamos que hacer, pues si nosotros no le habíamos pedido esos consejos. Y muchas veces delante de los niños. Eso eran situaciones también que había que ofrecérselas a Dios. Os voy a leer unas palabras de don Federico Suárez, que es un sacerdote del Opus Dei sobre los hijos, que dice lo siguiente. El ser padres no equivale a ser propietarios del hijo. Dios tiene sobre los hijos derechos muy superiores a los de los mismos padres. Los padres no pueden elegir a los hijos, pero Dios sí elige a los padres de cada uno. ¿Qué quiere decir con esto? Que los hijos son de Dios, no son nuestros. Los padres transmitimos la vida, pero quien crea y da la vida es Dios. Dios es el autor de la vida. Dios en su inmensa misericordia y en la confianza que nos da a nosotros, solamente a los padres nos hace colaborar en la transmisión de la vida. De hecho, por ejemplo, cuando fallece un hijo, fíjense si es algo tan antinatural que no hay término ni palabra que lo defina. Me explico, un niño se queda sin padre o sin madre, se le llama huérfano. Un marido sin mujer, viudo. Una mujer sin marido, viuda. Pero no hay ningún término que defina la pérdida de un hijo. Voy a hablar muy brevemente del duelo. El duelo se pasa rezando con Dios, con el director espiritual, con la familia, con amigos cercanos, pero no en redes sociales ni con realidades virtuales. Y lo que más nos puede ayudar son los sacerdotes. ¿Por qué? Porque los sacerdotes pueden perdonar los pecados, nos proporcionan paz interior y un gran consuelo espiritual. Es verdad que los psicólogos y los psiquiatras pueden apoyar y ayudar, pero siempre con déficit. ¿Por qué? Porque nos mandan un tratamiento farmacológico, hacer un ejercicio mental, una rutina. Pero el consuelo espiritual que nos da un sacerdote, ellos no pueden.
Nuestra vida ha sido dura, pero vamos, tampoco ha sido algo horrible. La vida del maestro en la tierra fue bastante más dura, sobre todo lo que acabamos de pasar, la Semana Santa, la pasión. Nosotros vivíamos centrados en Dios a través de nuestros hijos. Abrimos nuestro círculo familiar y amistades. A medida que fueron un poquito mayores los pequeños, pues podíamos volcarnos más. Y desde dentro de la iglesia descubrimos un abrazo fraterno. Es curioso cuando el diácono inciensa, se pone aquí el altar delante, hace una inclinación al pueblo e inciensa al pueblo. Después de haber incensado al que preside la celebración, y al resto de sacerdotes. No es que el diácono sea elegante y haga una inclinación ante el pueblo, es que en el pueblo de Dios está realmente Jesucristo también. Por tanto, es importante este abrazo con él dentro de la iglesia. Es otra manifestación del amor de Dios. También nos entregábamos a los demás. Bueno, años duros, casi sin tiempo, ¿eh? No teníamos tiempo para nada. Y también teníamos en ocasiones tensiones entre nosotros, el matrimonio. Faltas que nos dolían y que con el propósito de enmienda se quedaba en el confesionario. ¡Qué grande y misericordioso es el Señor que todo lo perdona! Todas las salidas familiares, excursiones y vacaciones estaban estudiadas para que pudiera acudir a Álvaro. La silla de Álvaro pesaba 40 kilos en vacío. La eléctrica, más Álvaro, que era menudito, pesaba otros 40 kilos. Entonces había que buscar sitios con ascensor, sin rampas. La gente decía, pues hacemos una excursión y vamos al monte tal y vamos todo. Nosotros no vamos. Hicimos una prueba una vez, reunimos a todos los hijos, Álvaro con su radio y su Real Madrid, se emocionaba ahí. Tenía las manos así, pero con estas manos manejaba la radio. Le dejamos en su cuarto con el Real Madrid, el partido, y nos juntamos todos los demás en otra habitación y dije, mira, este año vamos a ir a un sitio precioso y tal, pero hay un montón de escaleras. Y entonces no puede venir Álvaro. Fue una prueba, ¿eh? No la había contratado. Y todos se pusieron de uñas. Sin Álvaro no nos vamos. Bueno, pues eso nos ayudó mucho porque lo estábamos haciendo en ese sentido bien. Habíamos inculcado y toda la familia estaba en la misma línea. Álvaro podía hablar. Al principio no se le entendía bien quien le conociera, pero en 10-15 minutos ya podía hablar con él y entenderle. Escuchaba muy bien, aprendía, tenía un gran sentido del humor y sobre todo era muy leal con sus hermanos. Alguna vez, ya casados algunos, me han contado por qué se cayó el plafón de la lámpara. No es que la gravedad aumentara en ese momento, sino que un balón había subido. Y Álvaro, al que interrogué prudentemente, se cayó como un muerto, ¿no? No dijo nada, era muy leal con sus hermanos. Y hacía comentarios muy especiales, muy, muy, muy interesantes, ¿no? O sea, que la cabeza la tenía bien. Un forofo extraordinario del Real Madrid, que sufría muchísimo cada vez que perdían. Le tocó una época muy, muy mala. Pero teníamos que estar muy pendientes y los padres tienen que estar volcados en el colegio. Porque si es un colegio público, cuidado, hay que estar muy volcados. Es un colegio religioso, con menos, pero siempre dispuestos y disponibles a ayudar a ese colegio religioso. Pero en un hijo con discapacidad hay que tener mucho más cuidado porque son personas muy manipulables y son muy vulnerables. Entonces hay que tener mucho cuidado. Estábamos muy pendientes.
Álvaro consiguió en nuestras vidas cambios importantes. Por ejemplo, Ángel tuvo que sacrificar su carrera profesional y un trabajo exitoso en beneficio de la familia. La dependencia que nos demandaba Álvaro, y casi sin pensarlo, convinimos entre los dos que la prioridad eran nuestros hijos. Prácticamente la decisión la tomamos los dos juntos y de común acuerdo antes de casarnos, y así lo vivimos. Porque constatamos que el mayor negocio de los padres, los que tengan hijos, son sus hijos. y ahí han de volcar toda su vida. Al poco de nacer Álvaro y tener conocimiento de su situación, comenzamos a buscar, sobre todo él, destinos en Madrid que le dieran continuidad para no tener que irnos destinados fuera. Y entonces el Señor le ofreció la posibilidad de realizar unos estudios de mucho nivel en matemáticas, que no era una asignatura que le gustaba, que luego, gracias a Dios, le gustó, fue muy brillante en ello, y eran casi todo matemáticas, y consiguió sacar la titulación de analista en estadística. Con esta titulación, la cuarta parte de su trabajo profesional la pudo realizar en Madrid y también le sirvió de base para otros trabajos. Visto con perspectiva, son decisiones de gran trascendencia que nosotros tomamos en un corto espacio de tiempo, pero pensamos que eran influenciados por el Espíritu Santo y la gracia de Estado que supone el sacramento del matrimonio. Está claro que el disfrute y el gusto que tenía Ángel eran las unidades, las maniobras y el trato con los compañeros, pero todo esto quedó en un segundo lugar en beneficio de nuestra familia. El Señor nos iba mostrando cómo era la vida poco a poco, no fue de golpe, lo íbamos viendo poco a poco. La familia, gracias a Dios, permanecía muy unida. Iban creciendo todos los hijos y Álvaro ayudó en gran medida a la fortaleza de la familia, porque hemos tenido familias cercanas que su mayor aspiración es salir a comer, comprarse el último iPhone, ropa de marca, viajes, excursiones, ir a espectáculos. Y si no se cubre esa necesidad, se llega a la frustración y a una tragedia familiar. Nosotros no, porque Álvaro nos había dado esa fortaleza. La vida de Álvaro, como habíamos comentado, no era fácil. Necesitaba atención 24/7 para lavarse los dientes, para moverse, para cambiarse de postura, para llevarle de un sitio a otro. En fin, en ese sentido era muy dependiente. También para las excursiones, porque Álvaro, en general, los que tienen discapacidad son personas muy de rutina. Lo que salga a salir de esa rutina le da inseguridad. Para nosotros nos hacía un poquito complicado porque el resto de los niños querían hacer sus excursiones, tener sus aventuras y demás. Pero bueno, con la ayuda del Señor lo pudimos encajar todo bien. Y ahora voy a hablar muy brevemente de la marcha al cielo de Álvaro, que fue totalmente inesperada e imprevista desde el punto de vista médico. Álvaro estaba sano. Tenía sus limitaciones, pero tenía el corazón perfecto. No tenía enfermedades. Es cierto que solo tuvo una crisis epiléptica a lo largo de su vida de menos de 30 segundos, que gracias a Dios no tuvo consecuencias. Pero para evitar posteriores crisis, sí que tomaba una medicación que la neuróloga nos dijo que con el tiempo le podía afectar al hígado, pero nada más. Y fue el 21 de enero de 2019... la festividad de Santa Inés, de nuestra hija pequeña, que gracias a Dios estábamos en casa Ángel, José María, Anita, Inés y yo, y cuando le fui a despertar por la mañana para acudir a su centro de día, Álvaro no se movía, estaba en la cama, es verdad que le gustaba madrugar, le avisé, Álvaro, buenos días, tal, y entonces la segunda vez que pasó que no se mueve, él estaba de lado, le doy la vuelta y entonces estaba totalmente frío, la mitad del cuerpo morado y ya no respiraba. Entonces empezamos a rezar, a buscar un sacerdote que fuese a casa para darle la unción a Álvaro, que aunque había fallecido, pero bueno, yo tenía mis esperanzas y confiaba en Dios que así fuera. Los chicos llamaron al 112, a los médicos, a la ambulancia, en fin, hicimos lo que pudimos. Y aunque no lo entendemos porque somos limitados, Dios todo lo hace bien, incluso en estos momentos. Dios del mal saca bien, y Dios muerto en la cruz, que lo tenemos ahí, es la fuente de la vida, y vida con mayúsculas.
A mí venía, me whatsappeaba, cuando se supiera la noticia, ¿cómo estás? Y tal. Y a mí venía solamente una oración a la cabeza, al corazón, ¿no? No sé quién es, sea siempre alabada y eternamente ensalzada la justísima y amabilísima voluntad de Dios sobre todas las cosas. Amén, amén, amén. Bueno, entonces estábamos con que había una promesa incumplida, ¿no? Si el hombre es bueno y ama a Dios, todo le va bien. Si el hombre no es bueno y no ama a Dios, le va mal. Pero ocurre casos como el de Job. Y no se explica. Pero es que hoy en día hay gente que todavía sigue pensando que le ocurren cosas porque se porta mal. Tengo un familiar que cuando ocurrió esto me dice, analiza qué has hecho mal. Vamos a ver, ¿no? Hay que llegar a la conclusión de que Dios crea porque quiere, pero siempre crea por amor. Dios nos crea para derramar a nosotros su amor, lo que supone un compromiso irrevocable por parte de Dios, que es nuestra salvación. ¿Cómo se puede conjugar todo esto? Nos ayuda dos libros del Antiguo Testamento, Eclesiastés, Coelet y Job. Eclesiastés es el que comienza, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y dice, hagas lo que hagas, vas a morir. Pero hay que tener en cuenta que en aquella época el Señor todavía no había revelado la vida eterna. No nos había revelado que existía. Sí, había un Seol, ¿no? Pero el lugar de los muertos, pero no había una vida eterna feliz posible. Sin embargo, Job tiene un encuentro desagradable, ¿no? Tiene tres amigos. A él, Job, les recuerdo que es un hombre que pierde a todos sus hijos, que es una familia enorme, se le muere, pierde los ganados, pierde la tierra, pierde todo, menos a su mujer. Él se carga de pústulas, de llagas, y él era un hombre bueno, completamente bueno, siempre había hecho el bien. Tenía tres amigos que eran un horror. Le dicen que la culpa es de Dios, que vaya contra Dios, pero él nunca va contra Dios. Incluso su mujer le dice, maldiga a Dios, que maldiga a Dios y que se muera después. Pero Job no lo hace. Job sí, se enfrenta a Dios y le dice, le cita para que justifique sus obras. Dios se presenta y dice que Job tiene razón, ha dicho la verdad. Él es justo y sin embargo padece el mal. Job se da cuenta y dice varias cosas. Ahora te han visto mis ojos, antes te conocía de oídas. He hablado cosas que no conocía y me postro ante ti. Dios introduce una novedad. Hay un punto de inflexión que es vencido. ¿Y dónde es vencido este punto de inflexión? En Cristo. Jesucristo es el que rompe toda la dinámica. Hay un capítulo muy bonito, el 5 de Romanos, San Pablo a los Romanos. El capítulo 5 nos habla de esto, no me puedo extender, pero es de una belleza impresionante. Job termina diciendo, Dios es mi testigo, Dios es mi garantía y Dios es mi redentor. Esto está en el capítulo 16. ¿Podemos explicar el sufrimiento del justo? No, no lo podemos explicar. Es un misterio. Pero tenemos claro que Dios siempre responde. ¿Y cómo responde? Porque Dios es misterioso. Responde en el corazón del hombre, dándole esa paz. Dios es amor y todo lo que hace está dentro de ese amor. Se comprueba en la parábola del hijo pródigo. El Señor con su misericordia hace justicia. Y ya para terminar, tres ideas. Nuestro modelo, nuestra meta es el cielo y el modelo es Jesucristo. Y nuestra pasión, nuestra ilusión, nuestra alegría es llegar al cielo, no por nuestros méritos, que bien sabe Dios que no los tenemos, sino por sus méritos. Y pasar la eternidad en el cielo con Dios. Pero para llegar al cielo, el camino es Jesucristo. Pero Jesucristo sube al Calvario. Y no pasa uno a Jesucristo sin pasar por la cruz. Sin la cruz no hay gloria. Pretendemos la gloria, pero para llegar a la gloria hay que pasar por la cruz. La meta no es la cruz, es Jesucristo, es Dios, es la gloria eterna con Él. Y aquí hemos terminado.
Bueno, Ana y Ángel, pues en primer lugar querría daros las gracias en nombre de todos los que estamos aquí, en nombre de los padres del oratorio y en nombre del oratorio por vuestro testimonio, por vuestra claridad al explicar vuestra vivencia y por vuestra sinceridad al explicarla. Y conforme vosotros ibais hablando, a mí se me venían mil cosas a la cabeza. Ya saben ellos que yo hablo mucho, o puedo hablar mucho, pero no va a ser el caso. Pero sí que me gustaría decir algo que se me queda de todo esto, dos cosas que se me queda de todo esto. Y una es dos cosas que van relacionadas. Y una es la belleza que el amor pone en la cruz, en el sufrimiento. Es verdad que el sufrimiento es un misterio, la cruz misma, que es un momento de sufrimiento terrible, es un misterio. Tiene montones de aspectos que nosotros, que cuando nos introducimos en ellos, como si nos introdujésemos en el océano más enorme y más oscuro que pudiésemos imaginar. Pero cuando en ese misterio del sufrimiento se introduce este ingrediente del amor, pues ahí aparece algo que es una belleza deslumbrante. A mí, desde niño, siempre me pareció la cruz la manifestación más grande de la belleza. Y en vuestro testimonio, pues se manifiesta esa belleza, la belleza del amor en medio del dolor. Y con esto, pues os agradezco por tanto este testimonio, y con esto voy al segundo término, porque muchas veces entre los cristianos, ¿no?, pensamos cómo hacer frente a esta cultura de la muerte que nos invade, ¿no?, con el aborto, con la eutanasia, entendida de una forma cada vez más terrible. Hace poco comentábamos en casa, pues no sé, pues leí un titular en algún sitio, ni siquiera me paré en la noticia para verificar que fuese verdad o no, pero en fin, de que habían aplicado la eutanasia a un niño jovencito con 12 o 13 años, no recuerdo bien, que tenía algún tipo de problemas, no recuerdo ahora cuál. Y esto es lo contrario, o sea, ante el sinsentido, la oscuridad, la fealdad, de querer aparcar todo dolor, todo sufrimiento, pues la belleza de acoger el sufrimiento en medio de las pruebas, en medio de las tentaciones, en medio de las propias debilidades, teniendo que superar, pues, lo que habéis dicho vosotros, tensiones entre vosotros mismos, etc. La belleza de acoger eso con el amor que viene de Dios, que es un don que Él da, y manifestarlo al mundo. La forma que nosotros tenemos para evangelizar y para poder superar esta cultura de la muerte en la que nos hemos metido y volver, y que el Evangelio vuelva a iluminar el mundo, es mostrando la belleza de la cruz. Es una belleza que nos habla también del cielo al que nos encaminamos. Y yo creo que esto es un ejemplo para nosotros. Y otro ejemplo para nosotros es lo importante que es la oración, lo importante que es la familia, lo importante que son las relaciones en la Iglesia, que muchas veces despreciamos o hacemos de menos, como creyendo que somos autosuficientes en la familia, entre nosotros. Bueno, pues todas esas cosas se me quedan ahí en la cabeza, y yo, bueno, pues por todo eso os doy las gracias. Tenía que hablar menos y decir sencillamente que el próximo, después de daros las gracias, decir que el próximo sábado, vaya, ahora se me ha borrado por fiarme de estos cacharros. Bueno, el próximo sábado en los ejercicios del oratorio tenemos de nuevo, si esta vez no ocurre ninguna cosa de las que han pasado los dos últimos encuentros, un encuentro con don Demetrio, el obispo emérito de Córdoba, que viene a hablarnos de don José Rivera. Tendría que ser la sexta charla sobre don José Rivera, va a ser la cuarta, porque ya sabéis, los que sois habituales de los ejercicios de oratorio, que en una ocasión le llamó el Papa para tener una entrevista con él, una audiencia privada, y tuvo que ir con el obispo titular de la diócesis de Córdoba, y en otra ocasión estuvo Pachucho, así que esperemos que el próximo sábado tengamos la ansiada charla cuarta sobre don José, el venerable José Rivera, sacerdote diocesano de Toledo. Y yo creo que nada más. Rezamos a María, os doy la bendición. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
Amén.
Podéis ir en paz.
Gracias.